Feliz Día de Madre a todas las madres y que Dios le bendiga a cada madre que está presente. Y quiero tocar ese tema porque nos toca hoy, pero también es un tema muy importante. Es esencial porque Dios diseñó que por medio de una madre nosotros fuéramos salvados. Y quiero empezar en Génesis capítulo 1 y voy a saltar a varios versículos en la Biblia, pero especialmente en Génesis empezamos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice 27: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, qué hermosos que tenemos hoy día estas palabras que posiblemente hace 20 años no significaba mucho, pero ahora tenemos mucha claridad en que Dios creó dos géneros, varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread. Luego dice: para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Estoy saltando en versículo 21, creo que es de capítulo 2. Hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y le trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora tenemos aquí la historia de cómo llegamos nosotros aquí. Hermano Juan, tenemos otra visita llegando a la puerta. Y entonces tenemos esta historia aquí en la Biblia acerca de cómo Dios creó el hombre y la mujer. Bienvenidos. Yo tenía, Judah y yo tuvimos la dicha de ver, mientras estuvimos en Europa, la Mona Lisa. Es una pintura que yo creo que muchos han escuchado de eso. Y Leonardo da Vinci lo hizo. Y eso era la última obra que él hizo. Y era la obra más fina, más bonita. Bueno, posiblemente eran otras obras, pero no terminadas y no seguramente que fueron de él, pero esta última era seguramente una de las últimas obras que él hizo, y le llevó por todos lados perfeccionando esa pintura. Donde él fue, lo sacó, me imagino, en este lugar y perfeccionó, puso otro toque, y esta obra en su vida era conocido como la obra maestra de este artista. Y decían algunos artistas que lo habían visto, decían que sus corazones fallaron al ver esta obra de Leonardo, esta última obra que él hacía, que ellos pensaban, se fallaron su corazón pensando en que si fuera posible ellos ser artista, porque era tan hermoso y tan perfecto. Y cuando yo pienso en las obras que Dios hacía, y vemos que la mujer era la última obra de Dios en lo que Él hacía, yo creo que también nosotros vemos que es como la suma obra que Dios hacía. Dios hizo la mujer, la reina de las flores, de todo lo bello de la creación. Tierna, hermosa, amorosa, como decía el hermano Darrell. Y después, bueno, antes de eso, hizo el hombre. ser el baluarte y el protector, creo, de esta obra que él hacía. Y como todas las obras que están bellas y hermosas, hay que apreciarlos y dar honor a estos como algo más frágil también. Porque la Biblia dice que debemos dar honor a la mujer como un vaso más frágil. Más bella, sí. Y tratarlas con respeto y cariño, honor y pureza. Y creo que nosotros como varones a veces nos cuesta también, yo sé que para mí me cuesta a veces tratar y mi esposa con el cariño y con también el amor que uno debe. Y eso es, y debemos tratar a nuestras esposas como no objetos de codicia, sino como respeto, como uno que es hecho en la imagen de Dios. La Biblia tiene una llamada alto a cómo nosotros debemos tratar a nuestras esposas, pero también referimos a nuestras madres, a la mujer. Y por muchas generaciones, en años pasados, las personas abrieron las puertas para las damas y la trataron con mucho respeto y pureza. Y últimamente nosotros vemos que ha cambiado mucho cómo un hombre trata a una mujer y también cómo las mujeres tratan a los hombres. Y ha entrado, obviamente, el pecado en esta relación. Dios también dice, luego también dice, llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto era ella. Ella era madre de todos los vivientes. Y esto es algo también que es como algo único y algo que es especial acerca de los seres humanos y sobre todo la mujer. Y es la capacidad de reproducir en sí como la divinidad. Porque en ese momento Adán era hijo de Dios. En Lucas habla de Adán y dice que él era, bueno, no es Mateo, que dice que es hijo, Adán era hijo de Dios. Y nosotros entendemos que tenía la capacidad en sí de reproducir más hijos de Dios. Y yo creo que Satanás sabía esa capacidad también y quería destruirlo. Como que unos que vean las obras de los maestros, algunos quieren copiarlo porque es algo bonito, otros quieren destruirlo. Dicen que la imitación es la forma más sincera de adulación. No sé si había escuchado esto en español, pero tenemos ese dicho en inglés. Y nosotros queremos ser como Dios y queremos invitarle a Él, y Dios nos dio en nuestro poder la capacidad de imitarle o ser como Él. Y eso es nuestro deseo hoy. Satanistas quieren hacer todo lo que es divino y hacerlo al revés. Así que la cruz de los satanistas es al revés. Ellos leen la Biblia al revés y todo. Todo lo que ellos hacen es estorbar la imagen de Dios. Pero nosotros queremos imitar a lo que es Dios. Y muchas veces cuando nosotros servimos a Dios, nuestra intención es ser como Él es. Y como Dios es interesante porque Dios dice, en la Biblia dice que Dios creó el hombre y cuando lo creó, Él decía, hagamos el hombre en la imagen, en nuestra imagen. Y así también, a nosotros cuando hacemos hijos, lleva dos personas, lleva un matrimonio, un hombre y una mujer, y un esposo y una esposa. La mujer fue creada del costado del hombre, también eso es un símbolo, obviamente, de que Cristo algún día, de su costado, donde salió la sangre de él, fue comprado su esposa, su novia, nosotros mismos que fuéramos comprados, mientras Cristo dormía en un sueño profundo como Adán, pero de muerte. Y Cristo iba a ser resucitado de luego y aceptar su novia. Y nosotros también, en la misma forma que Adán estaba en un sueño profundo, luego fue despierto a ver su esposa. Después, esta enemistad entre la mujer y el simiente del hombre, habla esto luego en Génesis, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando al serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en la calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Entonces, esta enemistad puso Dios después de la caída del hombre entre el serpiente o Satanás y la mujer, su simiente. Después, Apocalipsis habla de nuevo de este cuadro de un dragón persiguiendo a la mujer, intentando dañar a la mujer y su descendencia. Nosotros, ¿puede uno traerme un vaso de agua? Nosotros sabemos que hasta hoy día Satanás quiere destruir la descendencia cristiana. Él quiere destruir todo lo que es piadoso y él sale a destruir mujeres y madres y también sale a destruir su descendencia. Eso como Herodes también mató a los niños en Belén buscando matar a la descendencia divina, que en ese tiempo era Cristo, pero él sigue en la misma obra. Gracias, Rocky. Así que no quiero destacar mayormente es que las madres tienen su espacio en los primeros capítulos de la Biblia y es muy esencial lo que hace una madre. Y quiero tomar dos puntos mayormente para las madres y luego quiero tratar el mismo tema que Daryl empezó y eso es honra a tu madre y a tu padre. Pero dos puntos para las madres que están presentes, dos desafíos para ellas. Reverencia y teme a Dios. Yo creo que eso es algo. Bueno, lo que nosotros necesitamos mucho hoy día es madres que temen a Dios. Dice la Biblia, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ciertamente Dios creó la mujer muy bella, muy hermosa. Pero la belleza interior es la belleza más importante. Y la belleza interior parte con una mujer que teme a Dios, que realmente tiene temor de Dios. Una mujer que teme a Dios preocupe imponer valores cristianos en sus hijos. Y cuando nosotros estuvimos también en Europa, vimos el lugar donde el primer mártir anabaptista fue muerto, y ese era Felix Mons. Estaba en ese momento, lo llevaron a un río y ataron sus manos a sus pies y puso una vara en medio de eso para que él no podía nadar y lo empujó al río para que él fuera muerto por, ¿cómo es la palabra? Ahogado. Fue ahogado así. Y mientras lo ataron y mientras él decía, él estaba frente al río, su madre estaba en una puente al lado. Y no sé quién admiro más, este varón valiente que dio su vida para su fe, o su madre que estaba diciéndole a él que no niega a Cristo. Yo creo que el corazón de cada madre quiere ver su hijo vivir, pero cuando ella decía, no te rindes, dele tu vida para Cristo. Yo creo que eso fue en contra de todos los sentimientos de una madre. Pero a veces las madres tienen que resistir sentimientos naturales, proteger sus hijos y también tienen que castigarlos. También tienen que corregirlos y tienen que enseñarlos y dar un buen ejemplo a ellos. Y yo creo que a veces resistir lo que es natural para una madre y poner el temor de Dios en las vidas de sus hijos. Eso es algo que quiero animar a las madres aquí hoy día. Vea el futuro, vea la eternidad, vea lo que es importante para la vida de sus hijos, para la eternidad y no solamente para el presente. Y yo recuerdo a mi madre, yo le llamé a ella ayer y yo acordaba de ella y le decía a ella, madre, recuerdo mucho lo que, mamá, recuerdo mucho lo que me hacía y que ella me leía libros cristianos y puso música cristiana. Igual ella habló bien de los demás. Yo no recuerdo que ella murmuraba mucho de otros. Yo veo muchas familias que están a veces perdidos porque madres murmuran contra hermanos en la iglesia y así siembran amargura en sus familias. Pero mi madre temía a Dios. Y ella, yo quiero honrarle a ella hoy por lo que digo, pero también yo estoy aquí porque ella oraba por mí y ella preocupaba de mi salvación. Segundo, a los madres que están presentes, quiero poner otro punto, porque hay mucho que puede hacer, pero no quiero enfocar mucho en esto, pero reverencia a su esposo. La Biblia dice, esposas, están sujetas a sus maridos. Y hoy día, cuando nosotros hablamos de sujeción, en este mundo que vivimos, tiene un sentimiento de debilidad, pero la Biblia no tiene ese sentimiento, porque la Biblia dice que el que sirve, es maestro. Si tú quieres ser maestro, sirves. Sujeción no tiene que tener el sentimiento de que uno es inferior, sino que uno sirve. Y sirve es algo noble. Yo no veía la coronación de Carlos el III, creo que era, que hace como 2 semanas lo coronaron nuevo rey en Inglaterra. Yo creo que se llamaba Carlos el III. Pero mi esposa me decía que ella veía un porción corto de ese. Y una de las cosas que le decían es que tú estás puestos no para que le sirven, pero para que sirves. Y eso es también lo que una madre debe hacer, servir, pero estar sujeto a su marido. Y cuando una madre o cualquier persona está sujeto a las autoridades, ellos también están en autoridad. Muchos piensan que si ellos pueden salir adelante, ser su propia autoridad y ser autónomos y no estar sujeto a ningún otro, que ellos están libres. Pero la verdad que cualquier persona que sale y está sujeto a ninguna autoridad, cae automáticamente bajo uno otro que nunca se pone bajo autoridad, y eso es Satanás. Si queremos estar en bendición en nuestra vida y queremos estar en autoridad, tenemos que estar bajo Dios y también bajo las otras autoridades que Dios ha puesto. Y eso es también al marido. Y tu familia, vas a estar bendito si tú estás sujeto a su marido. Y vemos muchas veces que personas fueron puestos bajo autoridades que no fueron benignos. José, Daniel, David y muchos otros. Pero Dios le bendijo a ellos mientras ellos estaban bajo las autoridades que Dios ha puesto. Y la Biblia dice que Dios tiene en su mano el corazón del rey. Y él puede moverlo así o como él quiere. Puede moverlo como él prefiere. Y yo creo que los maridos aquí, yo sé que ninguno es perfecto. Yo sé que todos nosotros tenemos nuestras falencias y nuestras debilidades. Pero no creo que hay un Nerón acá, ni tampoco un faraón. Pero quiero compararlo a los extremos, porque aún esos... Dios nos manda obedecer a todas las autoridades hasta el punto que no niegan, no nos hacen negar a Dios. Y tenemos, yo creo que el secreto de la sujeción es saber que Dios está sobre la persona que Dios puso en autoridad sobre ti. O sea, Dios pone las autoridades en su vida como semáforos para que dan luz verde o luz rojo a lo que tú haces. Y si tenemos fe, podemos tener la fe de que Dios está usando esas autoridades para dirigirnos. No para hacernos mal, pero para dirigirnos. Tenemos Nehemías como un buen ejemplo de eso. Nehemías quería trabajar en la obra de Dios en Israel, pero estaba bajo un rey. Y él estaba triste, pero en el momento que Dios quería, Dios le dio el orden a este rey y después el rey dio el orden a Nehemías volver a su pueblo y trabajar. Y yo estoy seguro que Dios trabaja por medio de autoridades, sean benignos o también malignos, porque Dios tiene esa capacidad. Entonces, respete a sus maridos, buscan sus consejos, intenten hacer las cosas como su esposo quiere. Y va a hallar bendición, poder y autoridad en eso. Ahora, a nosotros, quiero hablar a nosotros también, todos nosotros que estamos presentes, pero mayormente a los, bueno, todos nosotros tenemos madres. Como Daryl leyó, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos y el primero que ordena nuestras acciones y actitudes a nuestros seres humanos. O sea, los primeros 4 mandamientos habla de cómo nosotros debemos tratar a Dios y los otros 6 hablan, y esto es el primero de esos, que habla cómo nosotros debemos tratar a los demás. De nuevo, estamos imitando cosas celestiales. O sea, esto es un orden que está en los cielos y también aquí en la tierra. Así que cuando un padre o un hijo respeta a su padre, él está siguiendo los pasos de Cristo, porque Cristo respetó y honró a su padre hasta hoy día y hasta la eternidad. Sigue honrando y sigue obedeciendo a su padre, porque este mandamiento no fue puesto en la Biblia para dañarnos, ni para hacernos mal, pero para hacernos bien, para que seamos benditos, para que nuestra vida va bien y para que sean prolongados nuestros años aquí en la tierra. Y entonces es muy importante que nosotros sabemos que los otros mandamientos, por ejemplo, el mandamiento de que debemos respetar el séptimo día, es porque hay un reposo al fin, es como algo hecho en el cielo, pero también existe en la tierra, porque algún día vamos a reposar para la eternidad, y eso es el propósito de guardar este día, es respetar lo que es celestial y también terrenal. Cuando nosotros honramos a nuestros padres y madres, nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, y si nosotros manchamos esta imagen, también manchamos lo que es lo que Dios creó desde el principio. También Adán tenía que respetar a Dios porque era el creador de él. Y nosotros debemos respetar nuestros padres porque nos crearon a nosotros, nos trajeron a nosotros a la existencia. Existimos por ellos. Entonces, al que no honra a su padre o madre, también deshonra a Dios y a Cristo en no imitar a este comportamiento que Dios, que Cristo hace. Sino imitan a Satanás, que no tuvo respeto a Dios y quería seguir su propio camino y no ser mandado por nadie. Ahora, yo creo que es un gozo para Cristo obedecer a sus padres, y yo creo que debe ser lo mismo para nosotros. No, Dios no lo ha hecho. Yo, para mí, es un gozo también estar sujeto aún a mis padres. Yo creo que para mí no es problema. Yo creo que un padre, la Biblia dice que madre también, no debemos ser ásperos, sino debemos estar cargantes con nuestros hijos. Y hay un tiempo cuando uno lo libra y no lo manda. Pero yo creo que siempre esa honra debe estar presente. Pablo también decía en Romanos y 2 Timoteo que en los postreros tiempos hombres iban a ser amadores de sí mismo, y hace una lista largo de los pecados que iban a cometer, y entre esos eran desobedientes a sus padres. Ese mandamiento no es solamente para niños. Obviamente, Pablo, refiriendo a los últimos tiempos, no era preocupado de niñitos, era preocupado de hombres. Hombres, dice hombres, no niños, iban a ser desobedientes, no iban a respetar sus padres. Y Cristo reprendió a los fariseos, que ya eran adultos, de su actitud a sus padres, no honrándoles. Y aunque los gobiernos ponen un límite a la edad de que uno debe estar sujeto a sus padres, la Biblia no pone un límite de edad, ni tampoco pone límite a si un padre es malo o bueno. El mandamiento de honrar no tiene cláusula menos uno. Y esa cláusula dice, en una parte dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obviamente, si nuestros padres piden que nosotros hacemos algo que no debemos hacer por la Biblia, nosotros no debemos hacerlo, porque debemos obedecer a Dios ante de los hombres. Pero eso es la única cláusula que disculpa a la persona no obedecer o respetar a su padre. No hay cláusula de edad. Cristo mismo dice que era sujeto a sus padres terrenales. De hecho, su ministerio empezó con un mandato de su madre. Y es interesante. Esta conclusión algunos no tienen. Algunos piensan que después de 18 o 21 años que uno debe ser como quiere. Pero yo aprendí lo que yo creo de esto, y estoy persuadido. Cuando yo fui a un seminario bíblico cuando yo era joven, y no era un seminario bíblico menonita, era de otra denominación, pero así me enseñó, nos decía el hombre, el predicador, que aunque sean sus padres no creyentes, debe respetarlos, debe obedecerles hasta el punto que ellos le dicen que eso no debe ser. Y nosotros, yo siempre, después leyendo la Biblia, leyendo los ejemplos en la Biblia, yo llegué a esa conclusión, y luego hallé John Wesley, en un sermón. Yo creo que muchos de ustedes se saben de John Wesley, que vivía en año 1700, un predicador muy fuerte y evangelista en Inglaterra. En un sermón decía esto, le voy a citar, dice así: ¿tiene un hombre o mujer ya casado o de edad la obligación de obedecer a sus padres? Aunque es verdad que el hombre dejará a sus padres y se unirá a su esposa, no veo que por la escritura que el matrimonio anula ni disminuye la obligación del deber de los hijos a sus padres. Ni aparece en las escrituras que esta obligación está quitado o disminuido si uno es mayor de 21 años. En mi caso, dice él, nunca lo acepté de esa forma. Cuando ya vivía más de 30 años, yo me consideraba en la misma relación con mi padre que cuando tuve 10 años. Y cuando tenía 40 y después 50 años, me consideraba obligado a obedecer a mi madre en todo lo lícito como cuando era un niño. Eso era la conclusión de John Wesley. Y yo veo eso muchas veces en el campo, en las personas del campo. Ellos tienen tradiciones antiguas y tienen mucho respeto para sus madres y padres, y le dicen mamita y papito, y le hablan con mucho respeto y lo obedecen. Y también los romanos y griegos y chinos y culturas peganas tenían un alto respeto para sus ancianos y sus padres y madres. Y las culturas post-cristianas a veces eran casi mejor en que vivimos hoy día, donde adulan mucho a los jóvenes y insisten que todos son igual y que todos deben tener derecho de expresión, expresarse tal como son. Pero eso no es la sociedad que define la Biblia, no está en la Biblia. El enemigo ha salido a destruir con mentiras y muerte a todo lo bello que Dios creó, y matrimonios, padres, madres, géneros, hijos, todos nosotros somos afectados. Es casi imposible creer la locura y la jactancia de la sociedad en que vivimos. Y si usted me había dicho lo que está pasando en el mundo, en los Estados Unidos sobre todo, hace 20 años, yo creo que no lo iba a creer, que podía pasar así. Nuestro presidente allá decía: no existe la posibilidad de que hay hijos ajenos. Todos los hijos en esta nación son nuestras. Entonces el Estado quiere sus hijos. Pero yo creo que las madres y padres tienen la responsabilidad y el derecho a sus niños. Eso digo por la palabra de Dios. Ellos no solamente tienen el derecho a criar sus hijos, pero también tienen la responsabilidad de criarlos. Y Dios ha dado a eso a nosotros. Y cumplir con el quinto mandamiento de lo que estamos hablando, de honrar a sus padres y madres, es esencial para la bendición y éxito del individuo y también de nuestra sociedad. Las últimas palabras del Antiguo Testamento da testimonio a esto. En Malaquías, los últimos dos versículos dicen: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es muy necesario para nuestra bendición espiritual cumplir con este mandamiento. Y ahora nosotros vivimos en un tiempo bien complicado porque hay muchos padres ausentes, hay muchos divorcios, hay muchos hijos rebeldes, hay heridas profundas en muchas personas, me imagino en este mismo iglesia, heridas causadas por padres, heridas causadas por hijos. Y a veces las personas quedan casi sin afecto natural por todo el daño y todo el dolor que han sentido por sus padres, por los matrimonios, por todo lo que ha pasado. Y obviamente, no aquí, pero yo creo que en otras partes, nosotros vemos personas que están tratando casi más como animales, como personas, por todas las heridas y todos los daños que han sentido y todo lo confundido que están. Y, uh, Y yo sé que vivimos en este mundo, pero hay una solución por esto, y quiero llegar a esto también un poco luego. Yo no puedo negar que mis padres no me hacían daño. Yo recuerdo unas veces que mis padres decían cosas que yo escuché de otra parte que me afectó bastante. Pero yo creo que ellos no me causaron tanto herida como yo causé a ellos. Eso es algo que yo aprendí ahora que soy padre, que ningún padre es perfecto. También entiendo otra cosa, lo más que vivo, es que un padre, sí, ama más su hijo que su hijo ama a su padre. Y ustedes que son padres y ya tienen edad, seguro que tienen amor a sus padres, pero su amor que tiene para su padre es menos que el amor que tiene a sus hijos. ¿No es cierto? Es cierto. Entonces nosotros amamos a nuestros hijos más. Y entonces por eso los hijos tienen la capacidad de dañar y herir a sus padres más que los padres casi a sus mismos hijos. Entonces muchas veces yo quedé pensando en esto. Yo tenía que pensar, ¿debo yo pedir perdón de mi padre por algo que yo he hecho? Estaba pensando. Y me llegó algo a mi mente. Entonces, sí, yo pedí perdón el otro día de mi padre por algo. Que yo no sé seguro si causé daño, pero yo pensaba, mejor pedir perdón. Porque yo sé que los padres aman a sus hijos. Como Daryl decía, es natural que el madre y padre aman a sus hijos. Es por instinto. Pero sí, también a veces los padres dañan a sus hijos. No quiero negar eso. Pero yo creo que por nosotros que estamos presentes, debemos pensar más en qué merecen nuestros padres que nosotros le pedimos perdón. ¿Hay algo en nuestra vida que debemos pedir perdón de ellos? Hagámoslo si es necesario. Hay una gran deuda. Cuando uno cría un hijo, hay un gran deuda que queda el hijo con el padre que nunca puedes pagar. Yo nunca puedo pagar a mis padres por lo que ellos hacían para mí. Primeramente, ellos me trajeron a existir y yo no puedo pagar eso nunca. Es imposible. Entonces, eso es lo mínimo. Después, todo lo que me hacían criándome, todo lo que me hacían dándome apoyo y amándome. Y mal agradecidos seríamos si nosotros no podemos reconocer la gran deuda que tenemos a nuestros padres. Y la Biblia dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia a la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada la sacan y lo devoran los hijos del águila. Habla de una maldición prácticamente a los que no respetan, no honran a sus padres. Y habla de que sus ojos van a ser quitadas. Ahora, yo creo que refiere eso más a lo espiritual que a lo físico. Yo creo que refiere a la falta de entendimiento y la oscuridad espiritual que pasa a ellos que realmente no respetan y realmente no honran a sus padres y que se jactan contra ellos. Llegan a ser oscurecidos en su mente. Creo que estoy resfriándome un poco. Me siento un poco resfriado. El ciclo necesita ser quebrado o los hechos se repitan cada generación. Y eso creo que es importante. Si tú piensas que tu relación con tu padre o tu madre, yo especialmente digo madre en este momento, no es como debe ser, tú como hijo o hija intenta hacerlo lo mejor que puede y intenta arreglarlo, porque si no, eso va a repetir también en su generación y va a repetir y repetir como una cadena que no se suelta, pero hay que cortar esos lazos para que no se repite más. Ahora quiero hablar de cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres y madres. Y yo no tengo una larga discusión de eso porque hay un montón de maneras que usted puede honrar a tus madres hoy día. Pero quiero empezar con una sola cosa que es esencial y eso empieza en el corazón. Porque si tú no honras a tu madre en tu corazón, los hechos no van a ayudar en nada. Porque tú puedes dar plata a la persona, tú puedes decir cosas que no se siente, tú puedes hacer hechos, pero si en tu corazón realmente no honras a tu madre y tu padre, ellos lo van a sentir. Entonces nosotros tenemos que empezar en el corazón. Y a veces nosotros tenemos que enseñar nuestro corazón a tener ese respeto, ese honor para ellos. Y yo creo que acordándonos un poco, y a veces es más fácil honrar a sus padres después de que uno tiene hijos y uno vea sus propias falencias al criar niños y vea a veces que uno falta paciencia, uno falta... Y uno ve a su padre a veces que no está presente y a veces nosotros también nos hallamos medio ausentes en nuestra propia familia. Y podemos después ver que ellos fueron humanos, pero sí tenían amor para nosotros y acordar eso. Póngase en su lugar. Muchas veces, bueno, obviamente un padre hoy, su padre, era un hijo también. ¿Y cómo le trató su padre a él? Muchas veces yo he visto personas que han peleado mucho con la imagen de su padre que no estaba en su vida y que estaba un padre malo. Yo no puedo negar que esa persona tenía un padre malo, que no era presente y le ignoraba y también era mal ejemplo a su hijo. Y tenía que pensar cómo puede un hijo respetar a ese padre. Pero después, viendo atrás, veía a ese padre malo como también un hijo de un padre que también era ausente. Así que uno entiende a veces que uno sale, que algunos salen en la vida conforme a cómo fueron en el pasado. Y uno tiene que entender que las personas que a veces dañan a los demás son personas que también fueron heridos por otros. Y entender que eso a veces, y entender también las heridas que otros tenían en sus vidas. Y por eso a veces pasan las mismas falencias en sus vidas a sus o sus hijos de nuevo. Bueno, yo quiero animarles a su madre que no lo deja botada. Preocupe para ella en lo emocional, en lo físico, en lo social. Aún Cristo, cuando estaba colgando en la cruz, su última preocupación no era para él mismo, pero para su madre. El gran corazón que tuvo nuestro Salvador. Él supo, como dijo el profeta Simeón a María, cuando Cristo era un bebé, él decía, este profeta decía a María, una espada traspasará tu misma alma. Y yo sé que el corazón de María estaba roto también. Viendo a su hijo morir en la cruz, pero Cristo estaba preocupado para ella. Quiero terminar por leer un último poema escrito por un hombre que se llama Amado Nervo. Amor filial, dice. Yo no soy muy bueno para leer poesía, pero voy a leer esto. Yo adoro a mi madre querida. Yo adoro a mi padre también. Ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. Si duermo, ellos velan mi sueño. Si lloro, están tristes los dos. Si río, su rostro es risueño. Mi risa es para ellos el sol. Me enseñan los dos con inmensa ternura a ser bueno y feliz. Mi padre por mí lucha y piensa. Mi madre ora siempre por mí. Este corto poesía creo que capta mucho la preocupación que una madre tiene y nosotros debemos honrar a nuestros padres. Y quiero animarles, sobre todo quiero animarles a cada uno de ustedes. Preocúpese de su relación con sus padres y madres. Niños, adultos, le toca a todos nosotros y sobre todo sus madres. Eso es todo. Que Dios le bendiga a cada uno.